Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y se marchó. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, una semana más os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias, y me alegra saludaros un programa más de este espacio en Radio La Vide dedicado a la narración oral, a los cuentos, a las bibliotecas, al libro, a la literatura y por supuesto al público, a las personas que asistís a las sesiones de cuentos en bibliotecas y en diferentes espacios, y ahora también a través de las redes online, en formato online. No quiero demorar demasiado este saludo, porque hoy nuestro compañero y amigo John Ardilea, en su sección Úrsula o la memoria necesaria, nos trae unos contenidos bastante extensos y muy, muy interesantes. Así que, sin más, os doy paso a la sección de nuestro queridísimo John Ardila. Espero que la disfrutéis.
Comenzó a llover en Macondo. Al principio las personas no se alertaron de aquella lluvia, pero cuando con el paso de los días, de las semanas y de los meses, aquella lluvia no se detenía, se comenzaron a preocupar. Dice que al principio la lluvia se llevó los cultivos, los caminos, las pinturas y comenzó a dañar las casas, pero con el paso del tiempo la lluvia también comenzó a llevarse los recuerdos y la memoria de todas las personas. Fue así como la valiente Úrsula Iguarán, la matrona de los Buendía, decidió comenzar a perdurar todos y cada uno de sus recuerdos, escribiendo y contando en pequeños papeles todo lo que sabía acerca de la vida de quienes lo rodeaban y de su pueblo. De esta manera, cuando la peste del olvido y de la lluvia por fin cesó en Macondo, Úrsula Iguarán había conservado la memoria de todo su pueblo. Gracias a ella, hoy en día se le recuerda. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de esta sección Úrsula o la memoria necesaria en nuestro programa de los cuentos en Radio La Vide, con mucho cuento. Y amigas de los cuentos, bienvenidos a otra edición de este programa en Radio La Vide. Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes compartiendo historias y sobre todo el trasfondo de las historias, lo que tienen para contarnos aquellas historias de sucedidos y de anécdotas. Soy John Ardila y estoy muy a gusto de volver a acompañarlos en este poderoso medio de la radio que llega hasta vuestros oídos y aspiramos y deseamos también a vuestros corazones. Con ocasión de la conmemoración del 8 de marzo, dedicaremos este programa a compartir algunas historias de diferentes tradiciones orales alrededor del mundo y de diferentes épocas. Algunos autores también un poco más contemporáneos, pero todos ellos y todas ellas tienen en común una cosa, que intentamos visibilizar y rescatar el poderoso papel que tiene lo femenino, la mujer, en la narración, en los cuentos y en la palabra. Porque como todos y todas sabemos, la oralidad es femenina. La oralidad, esa que aprendemos desde el vientre materno que nos da la vida, la oralidad de las primeras palabras que nos enseñan, la oralidad de las cancioncillas y demás son transmitidas a nuestros corazones a través de esa voz materna que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Aquella voz que también queda visible en los cuentos, en su enorme poder transformador y en el rescate de aquellas mujeres que no solamente han hecho historia, sino que han contribuido a que este lugar sea otro tipo de lugar, un lugar más justo, más solidario y un lugar en donde podamos encaber todos y todas. Esperamos, como siempre, que lo disfruten. ¿De dónde vienen los cuentos? ¿Para qué sirven los cuentos? Las siguientes historias nos ofrecen respuestas a estas preguntas. Respuestas que pasan por la actitud valerosa de mujeres de diferentes culturas que han creado y han compartido historias para salvar su propia vida, la vida de sus familias y la vida de sus pueblos. A continuación, os compartimos una historia de tradición oral de Oriente Medio y otra historia de tradición oral de las montañas de los Andes en Sudamérica. Cuentan que hace mucho tiempo existió un reino muy poderoso entre los ríos Tigris y Éufrates. Dicen que este reino estaba gobernado por dos reyes hermanos y que para distribución del mismo decidieron establecer sus palacios en cada uno de los límites de aquel lugar, de tal manera que pasaban mucho tiempo sin verse entre sí. Al cabo de unos años, uno de los reyes decidió emprender el largo viaje atravesando su reino para visitar a su hermano, y para ello organizó el viaje, la comitiva, y preparó un regalo para llevarle a este. Cuando todo estuvo dispuesto, iniciaron el viaje, pero al cabo de unas jornadas de camino descubrieron que habían olvidado el tan preciado regalo que le habían preparado. El mismo rey, acompañado por una parte de su comitiva, decidió regresar hasta su palacio para recuperarlo y reemprender la marcha. Pero tamaña sorpresa se llevó, porque cuando entró en su alcoba nupcial, encontró a su esposa, la reina, disfrutando de las artes amatorias con uno de sus esclavos. Llevado por la ira y el deseo de venganza, decidió tomar su cimitarra y degollar al esclavo y a su reina. Y allí, frente al cadáver de los dos, prometió que se vengaría todos y cada uno de los días de su vida de las mujeres y de semejante ofensa que le habían hecho. De esta manera, dispuso que cada día se casaría con una doncella del reino y que cuando llegara la noche le quitaría la vida. De esta manera, muchas chicas pasaron por aquel lugar y todas corrieron con la misma suerte. El pueblo vivía completamente aterrorizado y el futuro de las mujeres de cierta edad estaba escrito con sangre desde entonces. Pero llegó un día en el que le correspondió el turno a una doncella llamada Sherezade. Sherezade era una mujer muy especial. Había sido formada por su familia en la música, en la historia, en la arquitectura y en todo lo que tenía que ver con su reino y con las artes del mundo entero. Y así fue cuando Sherezade acudió a la alcoba nupcial, se enfrentó a aquel hombre que había prometido vengarse de todas las mujeres. Y después de realizar los ritos amatorios, vio cómo el rey tomaba su cimitarra para cumplir una noche más su venganza. Entonces Sherezade le miró fijamente a aquel rey llevado por la ira y le pidió un poco de tiempo. Le propuso que pasaran una velada tranquila y que después podía cumplir con su venganza. Y que para amenizar esa velada le prometía contar una historia. El rey sería por curiosidad o por hacer algo diferente, aceptó. Y fue así como Sherezade comenzó a narrarle historias. Le le narró una tras otra historias de su reino y de otros reinos, de todo tipo de personajes, a cada cual más extraordinario, más valiente, más intrépido. Le contó cosas que habían sucedido, cosas que iban a suceder y otro tipo de aventuras. Cuando parecía que llegaba la hora en la que el rey debía cumplir con su venganza, Sherezade le dijo que si quería escuchar más historias debía esperar hasta la noche siguiente. Y el rey, que había sido embelesado, que había sido transportado mágicamente a un mundo imaginario con todas y cada una de las historias que había escuchado, decidió aceptar. Fue así como aquella noche la vida de Sherezade fue salvada. A la noche siguiente, cuando llegaba el momento de aplicar por fin la venganza, Sherezade le volvió a insistir en contar algunas otras historias, y el rey, que tenía el recuerdo sabroso de la noche anterior, decidió sentarse pacientemente a escuchar. Y una vez más, Sherezade lo embarcó en un viaje de historias, relatos y anécdotas de todo tipo de temas y de todo tipo de personajes. Una vez más, cuando llegó la hora en la que el rey debía hacer efectiva su venganza, Sherezade le invitó a dejarle con vida una noche más para que pudiera contarle historias al día siguiente. Y así volvió a suceder a la siguiente noche, y a la siguiente, y a la siguiente. Y cuentan los que cuentos cuentan que le contó historias por más de 1001 noches. Le contó tantas historias y tan variadas que el rey olvidó su ira y olvidó su venganza. Dicen que se enamoró perdidamente de aquella mujer. Dicen que ya no volvió a casarse nunca más. Y dicen que ya nunca volvió a sacrificar la vida de ninguna otra doncella. Dicen que gracias a aquella mujer valiente, Sherezade, las personas del pueblo pudieron vivir tranquilamente y ya nunca más la muerte se posó sobre las mujeres de su reino. Y esperemos que así pueda seguir sucediendo durante muchos, muchos años más. Vivía en una montaña del centro del sur de América una pareja conformada por un hombre y una mujer. Aquel hombre era leñador y todos y cada uno de los días se despertaba muy temprano, tomaba su hacha y se iba al campo a cortar leña que después utilizaba para su casa y que solía vender en los pueblos más cercanos. Dicen que aquel hombre repetía todos y cada uno de sus días aquella labor, pero cuando regresaba a su casa, daba inicio a un macabro ritual también constante en todos y cada uno de los días. Tomaba uno de los troncos que había traído del campo y, sin mediar explicación, sin razón alguna y sin motivo aparente, golpeaba a su esposa. Así, todos y cada uno de los días de su existencia. Así, todos y cada uno de los días de su existencia, aquella mujer sufría y lloraba en silencio. Pero pasó el tiempo y al cabo de muchos días, de muchos soles y de muchas lunas, aquella mujer sintió que algo en lo profundo de su ser comenzaba a cobrar vida. Tenía la indescriptible sensación mágica de que una semilla comenzaba a crecer en su interior. Y por supuesto, tenía que protegerla. Sabía que tenía que hacerlo. Y pensaba en cómo efectuar semejante labor. Durante todo un día estuvo pensando en diferentes formas para que al llegar aquel leñador no descargara toda su ira incesante sobre su cuerpo con uno de los palos, porque sabía que aquellos golpes podían acabar con ella semilla. De esta manera, aquel día, cuando el leñador llegó, descargó su hacha y tomó su palo para ejecutar su amenaza diaria, aquella mujer levantó la mano. En silencio le pidió que se sentara, y en silencio le pidió que le escuchara. Desde lo profundo de su ser, desde el mismo lugar en donde residía aquella semilla que estaba creciendo, comenzaron a brotar palabras que salieron por la boca, por los ojos, por las manos y por todo el cuerpo de aquella mujer. Esta valiente mujer le comentó historias, sucedidos y anécdotas, unas inventadas, otras creadas, otras que le habían pasado a ella, a su antigua familia o al entorno que le rodeaba. Y ante ella, con la boca abierta y el palo en las manos, el leñador escuchó atentamente. Cuentan los que cuentos cuentan que le contó historias durante toda la noche, hasta que rendido y agotado, completamente exhausto, el leñador decidió soltar el palo y tumbarse a dormir. A la mañana siguiente se despertó y, como siempre, tomó su hacha y se fue al campo para cortar un poco de leña. Y cuando regresó, decidió iniciar aquello que no había terminado el día anterior y que solía hacer todos y cada uno de los días como algo de su rutina diaria. Pero aquella mujer de nuevo le acercó una silla y con su silencio le pidió que le escuchara. Y nuevamente, nuevas palabras brotaron como brotes frescos de primavera desde lo profundo de aquella semilla que esta mujer tenía en su vientre. Le contó historias de animales, historias de príncipes y de princesas, historias de dragones, historias de marineros, historias de caballeros, historias de valientes mujeres de aquí y de allá que ella iba inventándose o que sacaba de algún cofre secreto que ella misma desconocía, pero que estaba en lo profundo de su ser. Y así sucedió durante toda la noche, hasta que nuevamente aquel leñador completamente exhausto se fue a dormir. Dicen que le estuvo narrando historias durante cerca de 9 meses con sus días y con sus noches. Dicen que aquella mujer no sabía de dónde salían todas esas palabras que luego se formaban historias, pero que las sentía como suyas y que le pertenecían a ella y a todas aquellas quienes le precedieron. Dicen que cuando por fin aquella semilla se hizo un ser humano y por fin la mujer pudo darlo a luz, el leñador soltó el palo, soltó su hacha y soltó su ira. Tomó a la criatura entre las manos, la miró fijamente a los ojos y después de una sonrisa comenzó a contarle todas y cada una de las historias que había escuchado de bocas de su mujer, de la madre de la criatura. Dicen que esta mujer le salvó la vida a su hija recién nacida. Se salvó su propia vida. Dicen que le salvó la vida al leñador mismo. Y dicen que aquella mujer, de alguna forma, es la madre de los cuentos en las montañas de Sudamérica. Que todas las mujeres la recuerdan y cuando no saben qué contar o no saben qué decir, simplemente buscan en lo profundo de su ser aquella semilla de la palabra que brota en su interior y que está presente para acompañarlas y para protegerlas. Y esperemos que pueda ser así durante mucho, mucho tiempo. ¿Todas las princesas deben casarse? ¿Todas las princesas deben ser rescatadas por un príncipe? Los siguientes cuentos nos ofrecen respuestas a estas preguntas muy diferentes a los cuentos que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar. Thank you. Esto era una princesa que estaba asomada al balcón para pasar el tiempo. Y de repente escuchó que unos niños cantaban una canción muy extraña que hablaba de un castillo misterioso y de un príncipe durmiente. Así que, movida por la curiosidad, decidió salir de su castillo y preguntarle a los niños de qué se trataba. Estos le contaron que había una historia, una leyenda que se contaba que en un castillo que estaba muy lejos había un príncipe durmiente que había sido encantado por la mismísima luna y que aquel príncipe se casaría con aquella que estuviera en la noche de San Juan junto a su lecho justo cuando él despertara. Así que, movida por la curiosidad y con ganas de vivir una aventura, la princesa ordenó que le hicieran unos zapatos de hierro. Y con estos zapatos de hierro puestos, se puso a caminar. Y caminó y caminó y caminó durante muchísimos años. Unos dicen que fueron 7 años completos, con sus días y con sus noches, hasta que por fin llegó a un lugar. Tocó a la puerta y la persona que allí había le dijo: ¿quién mal te quiere que te manda por aquí? Y ella le contó la historia y lo que andaba buscando. Yo no lo sé, le dijo la mujer, pero a lo mejor mi hijo el aire sí que lo sabe. Lo que pasa es que es muy malhumorado y no le gusta tener visitantes. Pasa, pasa y te escondes y yo intento preguntarle algo a ver qué puedo sacarle. Y así lo hizo, escondió a la princesa en un baúl. Y cuando llegó el aire, nada más entrar en la casa, empezó a decir: a carne humana me huele aquí, como no me la des, te como a ti. Anda ya, eso son cosas tuyas, le contestó su madre. Déjate de amenazas, que yo soy tu madre. Más bien siéntate a comer, que tengo unas cosas que preguntarte. ¿Tú sabes dónde está un príncipe durmiente que está encantado y que solo se despierta en la noche de San Juan? Y el aire le dijo que sí, que aquel castillo estaba muy, pero muy, pero muy lejos, que solo él podía llegar hasta allí. Fue entonces cuando la madre decidió pedirle una ayuda para la princesa que estaba escondida en el baúl. Le contó que llevaba caminando con unos zapatos de hierro durante muchísimo tiempo y que ansiaba llegar hasta aquel castillo. El aire se compadeció un poco y dijo que por supuesto que sí, que la llevaría. Entonces la subió sobre sí y, volando como solo vuela el aire, la llevó hasta el castillo. La dejó allí. Y una vez dentro del castillo, la princesa pudo comprobar que efectivamente en la alcoba principal había un príncipe dormido. Por más de que lo movió, no pudo despertarlo, así que decidió que esperaría que llegara la noche de San Juan. Como cosa extraña, se daba cuenta que todos los días aparecía una mesa llena de comida, y con esta comida pudo alimentarse. Pero a pesar de que se alimentaba, la espera se hacía un poco tediosa. Así que salía al balcón de vez en cuando, sin abandonar mucho el lecho, no vaya a ser que se despertara el príncipe de repente, para distraerse un poco. Al cabo de un tiempo pasó por allí una misteriosa mujer que cantaba unas divertidas canciones. Aquellas canciones atrajeron la atención profundamente de la princesa, así que decidió llamar a la mujer y proponerle que la acompañara en aquel castillo hasta que el príncipe despertara. Aquella mujer de cancioncillas extrañas en realidad era la luna, que se había transformado en mujer para engañar de esta manera a la princesa. Por supuesto que aceptó y juntas se dedicaron a esperar junto al lecho del príncipe. Y así pasaron los días y las noches, con la comida y con las cancioncillas de la luna convertida en mujer que distraían a aquella chica. Cuando por fin llegó la noche de San Juan, la luna con su magia provocó un canto de pájaros bastante hermoso frente al castillo. Aquel canto era tan hermoso que atrajo la atención de la princesa, que como embelesada por esa magia de ese canto decidió salir al balcón y allí permaneció durante un buen rato. Lo que ella no sabía es que justo esa noche era la noche de San Juan y justo en ese momento dio la medianoche, la hora en la que se despertaba el príncipe, y así lo hizo. Y al ver a la mujer que estaba junto a su lado, que en realidad era la luna, se enamoró perdidamente de ella y le propuso que se casaran. Al momento nada más al escuchar que se había despertado dentro la princesa y cuál sería la tristeza tan terrible que vio a los otros dos completamente abrazados. Así que sin querer hacer nada por remediarlo, salió del castillo y comenzó a deambular por ahí. Caminó de un lado para otro hasta que llegó a la casa de un antiguo sabio que le preguntó cuál era el motivo de su tristeza. Esta le contó todo lo que había sucedido y demás y le dijo: mira, haz lo siguiente, toma esta rama de amargura y llévasela al mismísimo príncipe como regalo de bodas. Y así lo hizo. Cuando regresó al castillo, todos los preparativos estaban listos para que el príncipe durmiente, que ahora estaba despierto, se casara con la luna. Claro, todas las personas de los alrededores acudían para ofrecerle regalos a los recién casados, y cuando le tocó el turno a la princesa y le ofreció al príncipe la ramita de amargura, este le preguntó que por qué le hacía ese regalo. Que esas cosas solo las regalan las personas que desean morirse. Y la princesa le contó todo lo que había sucedido. La luna, convertida en mujer, intentó disuadir al príncipe que quería casarse con ella, pero el príncipe estaba tan convencido de la historia de la princesa que la miró fijamente a los ojos y advirtió la verdad en ellos. Así que decidió remediarlo todo y, movida por la ira, la mujer se transformó en su verdadera forma, en una luna, y fue a colgarse en lo alto del cielo rápidamente para que nadie la pudiera capturar. Cuentan que aquellos dos, el príncipe durmiente y la princesa que lo rescató, vivieron felices durante muchos años en ese castillo, disfrutando de su amor y de la felicidad de aquella valentía de aquella mujer que logró desencantarlo. Y con esta historia, amigos y amigas, terminamos con esta edición especial de nuestro programa Con Mucho Cuento, dedicada al valor especial que tienen las mujeres valientes e intrépidas en las historias de tradición oral. Hemos compartido con ustedes historias de tradición oral del Oriente Medio recopilado en el libro Las Mil y Una Noches, una versión libre de un cuento de Francisco Garzón Céspedes, una versión de Una pastorcilla valiente de cuentos tradicionales palestinos de Montse Rabadán y una versión del Príncipe Durmiente recopilada por Antonio Rodríguez Almodóvar. Hay muchos otros cuentos en donde queda evidente el papel protagónico de las mujeres en los cuentos y en las historias. Son muchas y de distintas formas en donde se ve manifestado ese papel importante que cumple lo femenino en la narración oral. Os invitamos a que indaguéis, a que busquéis y a que disfrutéis todas esas historias. Nosotros nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto. John Ardila se despide de ustedes.
Muchísimas gracias, John. Poco más que decir. Un placer haberos tenido aquí en radiolavide.org cada 2 semanas en Con Mucho Cuento. Y hasta la próxima. Colorín colorado, este programa se ha acabado.